A Felicitas Bonavita. Felicitas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ariel?
Bien,
Buenas tardes a
bien.
todo el equipo.
Muy bien. Bueno, le cuento a la oyentada que está del otro lado que Felicitas es periodista, analista política, conduce un hermoso programa en AM750 que se llama Los 40 los sábados a la mañana y también es una de las conductoras del staff de conductores de el noticiero de la televisión pública. Y es un placer para mí hablar contigo. Felicitas.
Gracias, Ariel.
¿Cómo estás terminando el año? ¿Cómo estás viendo este fin de año a nivel político en la Argentina?
Y bueno, complicado, ¿no? Me parece que todos lo vemos complicados y con esperanza de que, bueno, se resuelva de la mejor manera el más complicado de todos los intríngulis que tenemos, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque además casi que todos tenemos la certeza que estar en esta instancia no puede arrojar nada de positivo. En todo caso, el acuerdo será lo menos nocivo posible. Y bueno, hay un montón de elementos sobre la mesa que están buenos para analizar, para tener en cuenta y que sería necesario que los tenga en cuenta el propio Fondo Monetario Internacional cuando hablamos de la renegociación. Las condiciones en las que fue entregado el crédito en plena campaña, el monto que se le entregó a la Argentina, que excedía ampliamente lo que se le podía dar a un país socio, las condiciones en las que estaba Argentina, ya sin capacidad de pago prácticamente, digamos, fue un préstamo político. Entonces, la devolución o el arreglo o la negociación que sea ahora tendría que ser en esos términos también, ¿no? Más allá de que parece que viene bastante complicada la pelea por la sobretasa y la pelea por la extensión de los plazos para que Argentina pueda devolver ese dinero. Vamos a ver qué pasa, viste que el fondo se comprometió a hacer un análisis de cómo se entregó, pero bueno, la verdad que nadie es muy optimista con respecto al nivel de autocrítica que puedan ejercer.
Es interesante esto que plantea Felicitas sobre la cuestión de poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Dar esta discusión de cara a la sociedad, de cara al pueblo. Algo que expresó también Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, en el acto que se hizo el 10 de diciembre, ¿no? Y esto también relacionado con algo de lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva, cuando habló de que la democracia no es un pacto de silencio, sino que las discusiones hay que darlas hacia adelante y de cara a la sociedad, poniendo esto, ¿no? Todas las cartas sobre la mesa. Hay algo interesante ahí en eso que se está discutiendo en este momento que tiene que ver con las condiciones en las cuales se dio este préstamo a la Argentina, ¿no?
Sí, y además porque se supone, digo, venimos de una pandemia mundial terrible, que todavía es, ¿no? Más allá de que nosotros estamos por ahora, van subiendo los casos en un momento sanitario bastante bueno, digamos, si tenemos en cuenta lo que ocurre en otros lugares del mundo, todavía estamos en la pandemia. La pandemia supuso o podía significar la posibilidad de resolver o de por lo menos discutir tanta inequidad. Que además se hizo mucho más elocuente, ¿no? Estoy hablando de las inequidades económicas en el mundo, no solamente en Argentina. Hubo grandes ganadores en la pandemia. Entonces, cuando se plantea, bueno, a ver quiénes son los que tienen los dólares, quiénes son los que se fugan los dólares, quiénes son los que tienen las cuentas en los paraísos fiscales, es una muy buena discusión. No sé si va a conducir a algo en los términos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero por lo pronto me parece necesaria. Y cuando vos decís esto de la democracia, de dar las discusiones abiertamente, es también curioso observar los discursos ahora, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, que sale a exigir un plan económico al gobierno y que la discusión pase por el Congreso. Bueno, en términos generales, la oposición, que eran los mismos que cuando Mauricio Macri dijo que volvíamos al fondo, salieron a aplaudir y a defender la idea de volver al fondo. Y en ese momento a ninguno se le ocurrió presentar un plan serio, explicar cómo iban a pagar o pedir que pase por el Congreso. Porque parece que otra hubiera sido la historia, ¿no?
Feli, ¿y cómo está cómo está el laburo del periodismo en Buenos Aires? Te pregunto esto habida cuenta de lo que ha sucedido ayer en la puerta de Radio Con Vos, con ese ataque que ha tenido los integrantes del programa que conduce Alejandro Berkovich allí en esa radio, y esta cuestión del escrache permanente que hay de un grupo de los denominados libertarios que están militando la negativa al pase sanitario, que están militando
sí,
la negativa a
vacunarse.
¿Cómo está el laburo
milita,
ahí?
¿Te militan eso? No, yo creo que más que un reflejo de lo que pasa con el periodismo, es un reflejo de lo que pasa con la sociedad. Y me parece que este tipo de, vamos a ponerle scratches, ¿no? Pero hace poco, no, lo habrán visto, había un video que se volvió viral de un supuesto seguidor de Milei atacando los pañuelos blancos. Uh-huh. O digamos, hoy veía un video en la mañana que también se lo podía ver a Goyán caminando mientras una señora lo increpaba y le decía que por las vacunas están dándose más muertes. Bueno, un montón de la colección de las fake news con respecto al coronavirus, y mezclaba también el tema del aborto. Nos obligan a abortar, nos obligan a vacunarnos. Digo, me parece que también todo esto es, primero, aclarar que no son la mayoría, son grupos minúsculos, me parece a mí, ¿no? Por lo menos lo que vemos en la calle, ayer lo que pasó en Radio Con Vos, la verdad que fue terrible, eran unas 20 personas, lo que decían, el nivel de violencia en el discurso y en esto de ir a patotear y de pararse en un medio de comunicación, bueno, es terrible y es repudiable. Uh-huh. Pero me parece que están fogoneados también por discursos muy irresponsables de referentes políticos que hoy ingresaron a ocupar bancas, Milei, por ejemplo, uh-huh. ¿no? O un gran sector de la oposición que durante toda la pandemia tuvieron ese discurso negacionista en cuanto a la pandemia, negacionista también en cuanto a los derechos humanos y a lo que ocurrió en la dictadura en Argentina. Digo, parece que es un reflejo de todo esto que estamos consumiendo todo el tiempo y me parece que hay responsables. Uh-huh. En algún momento tendrían que parar la pelota y darse cuenta que tienen efecto ese tipo de discursos, ¿no? Uh-huh.
Estaba pensando en esto que contabas del video de...
Aparte, sí, aparte Ariel, perdóname, vos fíjate que ellos van y se vacunan después, ¿no? Esto que están enojados
sí,
porque ayer
con
Radio Con Vos era por el pase sanitario.
Sí,
pase
sí.
sanitario que no es una obligación a vacunarse, para mí tendríamos que estar obligados a vacunarnos. No. Uh-huh. Quiero decir, si dijeran estamos obligados a vacunarnos, no tendríamos que objetar nada, tenemos un calendario de vacunación obligatoria en
sí,
el país.
Y también no se supone, claro, y también se supone que quienes están al frente de esta campaña de vacunación son personas que están informadas sobre lo que va pasando, y tenemos como ministra de salud a una persona que durante el kirchnerismo, sobre todo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido la encargada de poner en lo alto un calendario de vacunación a nivel nacional, que es de los más importantes del mundo, ¿no?
Así es uno de los más importantes del mundo. Y vos fíjate que nadie te cuando vas a vacunar a tu hijo o a tu hija, nadie te pregunta o te vas a poner la antigripal. Nadie te pregunta de qué laboratorio vino, uh-huh. si hay alguna idea política atrás de la vacuna. Chao, te la pones porque es una cuestión de salud, porque estás cuidando tu salud y porque es, en este caso, cuando hablamos de coronavirus, una cuestión de salud pública. Uh-huh. El que no se vacuna pone en riesgo la salud del resto. Entonces, uh-huh. bueno, si no te vas a vacunar, bueno, en este momento, en esta instancia, bueno, no podrás ir a determinados eventos en donde se amontone la gente porque no te quisiste vacunar. Mm. La verdad que me parece lamentable que a esta altura todavía sea optativo vacunarse, porque estamos hablando de una enfermedad que para muchos resulta mortal, uh-huh. Y que hizo estragos en el mundo. Y la verdad que nadie quiere volver a estar encerrado, ni nadie quiere volver a las instancias que sufrimos el año pasado. Entonces, si no queremos volver, bueno, acá no se trata de libertades individuales, acá se trata de una cuestión colectiva, hay que pensarlo en esos términos, por más que nos cueste, ¿no? Parece que nos cuesta un montón pensar en colectivo.
De una. Estaba pensando un poquito en cuando me contabas lo que había sucedido, este video que se ha hecho viral de Daniel Goyán, actual diputado sí. nacional, ex ministro. No lo vi, me lo estás contando
sí.
vos.
Él va caminando sí. el centro de Buenos Aires y no sé, camina una cuadra, dos cuadras, y una señora que no respira prácticamente, le va retrucando todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nos obligan a vacunarnos? ¿Por qué nos obligan a abortar? ¿Por qué si está comprobado que con más inoculación más muertes? Bueno, dice una sarta de mentiras.
Sí.
Se nos mueren los viejos porque el PAMI no funciona. Bueno, nada, una seguidilla de... No dicen nada que sea cierto, ¿no? Pero lo
claro.
dice con una carga, con una intensidad y una violencia importante. O sea,
sí.
sigue caminando, cruza la calle en un momento, no responde nada... pero te digo que es difícil, No,
Es muy
digo,
difícil, digo, y es un discurso muy parecido al que escuché hace un par de días con respecto al cura este de Constitución, a Barrera, que en una homilía, ¿no? Desde el púlpito dice exactamente estas cosas, ¿no? Mezcla la cuestión de nos obligan a vacunar y nos obligan a abortar, ¿no? Digo, ¿Y qué importancia tienen en este sentido los medios públicos en nuestro país que tienen que tener esa misión de clarificar esta maraña de desinformación, esta
que
infodemia que no
parece
solo cunde en la
agotador.
Argentina, ¿no?
Sí, que parece agotador porque tenés que repetir todos los días, digo, eso de generar conciencia, de convocar a la vacunación todos los días, porque a pesar de esto, del estatus sanitario que hoy tenemos, y que está con punto suspensivo porque vienen aumentando los casos, vamos a ver, ojalá que aumenten los casos, que es lo que le podría llegar a pasar con una población vacunada y que no aumente la ocupación de camas y las muertes y demás, ¿no? Eso, bueno, lo dirán los científicos que son los que están observándolo. Pero digo, en un momento la pandemia dejó de ser noticia, pero todavía transcurre, todavía estamos vacunándonos. Entonces, me parece que más que los medios públicos, por supuesto, responsabilidad absoluta a la hora de generar conciencia, a la hora de demostrar esto que está pasando en Argentina, que la verdad Argentina avanzó y avanzó súper bien y rápido si tenemos en cuenta el contexto mundial. A ver, en África aparece una nueva variante porque fue el continente que menos vacunas recibió, hubo una distribución de las vacunas absolutamente inequitativa. Bueno, Argentina dentro de ese contexto vacunó bien y vacunó rápido. Que nosotros tuvimos todas las vacunas que pudimos, tuvimos acceso a diferentes laboratorios. Me parece que eso como que se perdió un poco justamente por por un lado, por problemas de falencias en la comunicación oficial, que las hubo y las hubo muchas. Pero por otro lado también yo apelaría a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en términos generales, que tenemos los comunicadores y las comunicadoras en términos generales. Porque vos no te podés clavar una botella de cualquier químico diciendo que así cuidas tu salud frente a una cámara sin pretender que esto después tenga algún tipo de efecto, ¿no? No podés salir a cuestionar que determinadas vacunas no están aprobadas o que vacunar niños o niñas es peligroso sin pensar que estás dañando justamente una política que está destinada a preservar la salud pública. Me parece que la responsabilidad la tenemos que asumir todos y que fue lo que no ocurrió justamente durante la pandemia. Fue terrible todo lo que vimos. Yo creo que dentro de, no sé, 20 años, 50 años, 100 años, alguien va a revisar y me dice, pero de verdad, en el peor momento de
Sí,
la
sí, sí,
pandemia
sí, sí.
pasaba esto, los
Qué
medios de comunicación,
fenómeno.
¿qué estaban
Claro,
pensando?
qué fenómeno extraño, qué fenómeno extraño. Yo recién te hablaba, y bueno, vos también lo estás diciendo, ¿no? La misión que tienen los medios públicos en esta cuestión de clarificar toda la maraña de contenido fake, de contenido falso que circula en los medios de comunicación. Y pensás, Felicita, que hay una discusión hacia adentro de los medios de comunicación o hacia adentro de la profesión del periodista, del comunicador, referido a esto que está pasando,
No, no
o
sé.
no hay, ¿no?
Me gustaría decirte que sí, la verdad que existe esa discusión. Está concentrada en algún sector en particular, pero no es una discusión que esté instalada sobre la mesa. Tenemos un montón de debates pendientes en cuanto a comunicación. Tenemos, ya los, bueno, esto ya lo sabemos, creo que lo hemos hablado a Ariel en algún momento, una concentración en medios de comunicación fabulosa en nuestro país, y eso también es súper dañino. Entonces, más si esos medios concentrados van a activar en contra de las políticas públicas, ¿no? O en contra de la vacunación o en contra de las medidas de aislamiento cuando todavía no había vacunas. Y esa también es una discusión que tenemos pendiente, porque tenemos una ley, por ejemplo, de servicios de comunicación audiovisual que está tal cual la dejó Mauricio Macri en su momento, ¿no? Vedada en sus aspectos fundamentales, una de las leyes más democráticas que tenemos en el país y además fue reconocida por otros países también a nivel internacional, justamente por la construcción que se había realizado. Y sin embargo, no hay un interés o no hay voluntad de hacer algún tipo de revisión. Para mí el momento de pandemia era el momento para revisar todo eso, lo que te decía antes, las inequidades económicas, las injusticias, la desigualdad y también para revisar lo que pasa con la concentración en los medios de comunicación, la concentración de grupos económicos, por ejemplo, en el sector alimenticio, que todavía hoy estamos pagando las consecuencias porque fijan precios como se les ocurre. o lo que ocurre con la carne. Si bien es cierto que la cuestión de inflación en alimentos pasa en el mundo, nosotros como productores, digamos, tenemos una inflación que es saliente y gran parte de esa inflación, ya sé que es multicausal, yo no soy economista, pero gran parte de lo que vemos en los precios a la suba tiene que ver con la especulación.
Tal cual, tal cual. Felicitas, ¿cómo si esto ya es desde un plano más personal, esta pregunta? ¿Cómo sigue tu año, lo que resta del año, y cómo sigue tu continuidad en el noticiero de la TV pública?
Bueno, mira, hoy llegué a mi casa en Santa Rosa, Ariel. Así que estoy de ojotas, ya empecé de vacaciones.
Bien,
pero te voy a contar que pasado mañana hacemos el último programa de las 40, se termina el ciclo que hacemos en las 7:50. Y bueno, se vienen cositas nuevas y novedades, pero todavía no podemos contar mucho, vamos a esperar un par de semanas.
O sea que ahora estás de vacaciones,
ahora estoy de vacaciones y definiendo, sí, del Noti también, y definiendo cómo sigue el año que viene.
Bueno. O sea,
con algunas cosas cerradas y otras en camino.
Allí donde estés seré escuchador tuyo, porque me encanta lo que haces.
Un buen año para vos, que veo que también están cerrando ciclos, te vas a descansar, así que buen año para vos y para todo el equipo, gracias por llamar siempre.
Bueno, abrazo grande, Felicitas.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo para todos, San Juan. Chao,
hasta
chao.
Luego. Felicitas Bonavita, periodista, desde La Pampa, estaba en La Pampa, Felicitas. Periodista, analista política, conductora, un placer tenerla con nosotros.